Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a Revista de Filosofía, un programa de radio que desde la UNED y a través de Radio 3 dedicamos a la actualidad y a la reflexión sobre la filosofía contemporánea. Continuamos hoy con el debate que iniciaron el domingo pasado los profesores de la Facultad de Filosofía de la UNED, Antonio García Santes Mases y Francisco José Martínez, con Manuel Reyes Mate sobre sus dos últimos libros, Memoria de Auschwitz, Actualidad Moral y Política, publicado por la editorial Trota, y Por los Campos de Exterminio, editado por Anthropos. Manuel Reyes Mate es investigador del Instituto de Filosofía del Centro Superior de Investigaciones Científicas y, por supuesto, filósofo.
Bueno, buenas tardes. Tenemos hoy con nosotros en esta tarde de domingo también a Reyes Mate, a Manuel Reyes Mate. Nos acompañó el domingo pasado hablando ya de su libro Memoria de Auschwitz, y como suele ocurrir en estos casos, pues de semana a semana nuestras inquietudes han aumentado, nuestros interrogantes se han incrementado, y entonces la primera pregunta que yo quería hacer a Reyes es que efectivamente él dice ahí algo que hemos discutido en otras ocasiones: ¿se puede pensar Europa si no es desde Auschwitz? ¿Cómo pensar Europa desde Auschwitz? Y ahí hay cosas de mucho interés. En el segundo libro, en el de Por los Campos de Exterminio, hay momentos pues que a mí me parece que está muy logrado todo, porque todo el viaje que Reyes hace por los campos de exterminio, pues, y sobre todo lo explica él muy bien, la sensación de lo que es el espacio, no de lo que es el tiempo, es decir, de cómo cuando uno va a un sitio y dice, bueno, pero ¿cómo era el Palacio de la Moneda? Es decir, ¿cómo era de grande? ¿Cómo andaba uno? Pues aquí es cómo era, cómo pudo ocurrir, cómo es el terraplén, cómo entraban, cómo salían, cómo se imagina uno que podían vivir. Y en ese momento, en el propio viaje, en los comentarios que hacen, por ejemplo, cuando se dice si Europa ha aprendido algo, Europa no ha aprendido nada, ese final tremendo, hemos vuelto del infierno, ahora solo queda aprender a vivir con estos recuerdos. Hay un artículo posterior sobre la singularidad del Holocausto, donde a partir de unas declaraciones de Saramago y otros escritores que van a Palestina y ven la situación terrible que se vive allí, pues de alguna forma hacen la metáfora, esto es como Auschwitz, y entonces ahí pues veo que Reyes se revela para decir, hombre, Auschwitz no es solo un acontecimiento particular, tiene una singularidad. No es simplemente un campo de concentración, porque ha habido otros campos de concentración. Es lo que significa una máquina de exterminio, la solución final. Pero me impresiona mucho el final. Europa no está en condiciones de dar lecciones, no tiene autoridad para dar lecciones de moral. El Estado de Israel es consecuencia de la propia historia europea. Debería aprender Europa a que cuando expresa por una solidaridad con lo que vive el pueblo palestino, siempre aparece un cierto repunte antisemita. Debería hacerle pensar por qué el pueblo judío se siente más identificado hoy con Estados Unidos o encuentra más apoyo que con la propia Europa. Y claro, ahí hay un momento, quizás porque cuando yo leí lo de Saramago, pues pensé que en toda aquella polémica se insistía más en la desgraciada metáfora que en la denuncia concreta. Entonces, pues que, claro, pocos libros me han conmocionado tanto como este de Reyes, porque por un lado estaba muy de acuerdo en hacer ese recuerdo y por otro lado me creaba un enorme problema la visión de toda la historia europea, de toda la historia de Occidente, o lo que debería hacer Europa hoy, más allá de la historia que tiene en relación, por ejemplo, al conflicto árabe-palestino, al conflicto de Israel. Es decir, el peligro de que por no tener autoridad moral te quedes en silencio, te quedes sin palabra, o incluso que en países como el nuestro, donde no hay cultura del holocausto, la cultura del holocausto que se cree ayude a ser una legitimación de la política actual del Estado de Israel. Hay un momento que uno de los compañeros que tienes ahí dice, pero ¿y cómo contamos todo esto a la vez con lo que hace Sharon? Y tú dices, y dices tú con gracia, con este aire que te viene de tu época de periodista, ¿no? Que es que eso lo haces, siempre tienes esa capacidad de resumir, es de, que solo la gente que ha estado en el periodismo sabe hacerlo, ¿no? Es decir, en la universidad cuesta más. Siempre hay un loco o un niño dispuesto a decir que el rey está desnudo. Y la frase termina así, después de que tu compañero dice, Vicente, que vuelva a la conciencia tras un ligero descanso, dice como quien no quiere la cosa, que no resulta fácil hacer valer esta memoria judía cuando la política del gobierno de Israel con Sharon al frente provoca tanto ruido y la desmiente. Entonces, ¿qué lío es el que tenemos aquí, Reyes? ¿Cómo nos sacas del lío?
Bueno, la frase de Saramago, yo creo que no lo había dicho nadie en Europa, ¿no? Y no es que en Europa no haya críticos tan radicales como Saramago o más respecto al gobierno de Sharon. Pero esa frase no la hubiera dicho nadie en Europa. ¿Por qué? Porque hay cultura del holocausto. Y entonces, en Europa hay antisemitismo, pero se sabe que es antisemitismo. En Europa hay críticas a los estados políticos y también al Estado de Israel. Pero mezclar las dos cosas es lo peligroso, ¿no? Entonces, lo que a mí me indignó, bueno, entre paréntesis, porque yo tengo la mayor consideración y aprecio por Saramago y yo sé cuál era su intención. Y su intención es la que tú apuntas, es decir, la indignación ante la política del Estado de Israel, o del gobierno de Sharon, más exactamente, ¿no? Y eso está totalmente, eso es comprensible, ¿no? Y eso es legítimo, esa indignación y esa crítica. Pero lo que no es ya de recibo es comparar los desmanes de Sharon con lo que fue Auschwitz, ¿no? Porque no tiene nada que ver, es que no tiene nada que ver, Jenin no tiene nada que ver con Auschwitz. Por muchas razones, ¿no? Que yo trato de recoger ahí. Claro, en Europa ha habido un debate larguísimo desde los historiadores, el debate de los historiadores sobre ese punto exactamente, sobre la singularidad de Auschwitz. Un debate que en el que Habermas, que no es un radical precisamente, pues tomó una posición muy clara, ¿no? En contra de esa banalización del holocausto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Por dar solo un dato, ¿no? Mira, Auschwitz fue un proyecto de olvido. Es decir, la mayor barbarie de Auschwitz, ¿no? Fue precisamente, no fueron las víctimas cuantitativamente vistas. Sabemos hoy que hubo tantos muertos en Ucrania por hambre en más de un año por Stalin, tantos muertos como por Hitler con los judíos, ¿no? Y sin embargo, lo que son distintos, aunque en los dos sitios hay genocidios, y son genocidios, son distintas porque el proyecto de Auschwitz era el olvido total, es decir, no dejar rastro. Hacer desaparecer no solamente físicamente a un pueblo, sino también, digamos, metafísicamente. Es decir, que desapareciera su cultura, que desapareciera su significación en la historia y, por tanto, lo que ellos representan. O sea, ese plus, ¿no? Esa voluntad de no dejar rastro es lo que hasta ese momento era desconocido. Pues cuando hablamos de singularidad no queremos decir que Auschwitz sea el mal absoluto, ¿no? Digamos que era, según los historiadores, era un punto no conocido de horror. Y seguramente que la imaginación de la humanidad no está agotada. Todavía podremos cometer mayores barbaridades, ¿no? Seguramente. Frente a eso, la política de Sharon es incomparable, entre otras razones porque solo en Jerusalén me han dicho que hay 700 periodistas siguiendo lo que está ocurriendo. Ya ese 08, de que en Auschwitz se estaban haciendo las cosas para que no hubiera ningún superviviente, nadie que lo contara, ¿no? Que no hubiera rastros, porque como cuento en el relato ese, se quemaban los cuerpos y luego se trituraban los huesos y se convertía en ceniza y luego se aventaba para que no hubiera realmente rastro, ¿no? Y hasta los propios comandos especiales, que eran comandos de judíos, que eran los únicos testigos de lo que ocurría realmente en la cámara, en esa cámara a la que la gente era forzada a entrar pensando que iban a lavarse, que iban a despiojarse. Los raros testigos, que eran los comandos especiales, eran sistemáticamente liquidados, según cada seis días o cada mes como mucho, ¿no? Para que realmente no hubiera rastro. Entonces, esa diferencia es fundamental y por eso no conviene mezclar las cosas ni tampoco cuestionar la existencia del Estado de Israel. Y sí, sin embargo, se puede criticar, lógicamente, a un gobierno, sea el de Sharon, sea el de... Y sin embargo, yo digo que a Europa no tiene autoridad moral para hacer la crítica, como tú acabas de recoger, Antonio. Y yo lo que quiero decir es lo siguiente. Es que a mí me da un poco de, no sé, de tristeza y de cuando veo con qué ligereza la izquierda europea, también la española, se convierte en juez de lo que ocurre en Israel sin darse cuenta de su responsabilidad. Digamos, cuando yo hablo de que no tiene autoridad moral, lo que quiero decir es que solamente la tiene la medida en que es consciente de su responsabilidad. El problema de Israel o palestino lo hemos creado los europeos. No es una cosa que los judíos vivieron durante más de 25 siglos con la idea de la diáspora. Estaban, toda su cultura es una cultura de diáspora. No pasaba por su mente la idea de un Estado hasta que llegó el sionismo. Y el sionismo llega en el siglo XVIII, empieza en el siglo XVIII, aunque se desarrolla en el siglo XIX. Entonces, hasta ese momento, el judío no quiere un Estado, quiere vivir en los Estados, ¿no? Pero es lo que no toleran, y sistemáticamente les vamos echando de todos los Estados, ¿no? Del español también de 1942. Entonces, lo que
1400,
hoy ocurre...
Sí.
1492, 1400. Perdón, no al revés, claro.
En el 42 se acogió a alguno, eso hay que reconocer.
Pues, también,
se acogió a alguno.
A los sefarditas algunos se recogieron, efectivamente, ¿no? Entonces, esa responsabilidad es la que hay que asumir, y yo digo que naturalmente que Europa tiene... Tiene que implicarse en el conflicto, en la solución del conflicto. Tiene que implicarse totalmente, pero considerando que eso es como su territorio, que es como su responsabilidad. Es como si fuera un conflicto en medio de nuestros países, ¿no? Y tratarlos, no entonces, con esa superioridad que da la situación cuando uno piensa, bueno, que son cuatro locos los que se están medio matando, pero que uno está por encima de ellos. No estamos por encima de ellos, estamos en medio de ellos, ¿no?
Bueno, y hay otro, como tenemos que ir poniendo los puntos para que animar al lector a profundizar en la obra, el otro punto que comentábamos antes, la reconstrucción de esa historia de Occidente. Es decir, ¿por qué cuando yo presenté tu libro decía yo estoy de acuerdo en todo y en nada? Pues porque efectivamente digo, bueno, por un lado es imprescindible hacerse cargo de la memoria, de la barbarie, pero por otro lado, quizás... no ya por la parte pro-palestina que uno pueda tener, sino por la parte ilustrada, veía que es como un cuestionamiento excesivo de la ilustración. Por ejemplo, esa conexión que estableces entre el pensamiento de Carl Schmitt y el pensamiento de Walter Benjamin, ¿no? Es decir, claro, ¿cómo lo veo yo? Es decir, por ejemplo, incluso esa frase de Benjamin, para el oprimido siempre es estado de excepción. Claro, hombre, hay otra parte, es que claro, el libro está lleno de momentos. Hay otra parte que tú dices, realmente lo peor para las víctimas sería que dijéramos que es lo mismo la democracia liberal que el fascismo. Eso ya sería ya la locura, porque ellos dirían, oiga, que es que yo viví esto, sería... Pero quieres mostrar la parte, digamos, de barbarie que hay frente a la visión más convencional de lo que es la historia de Occidente, el desarrollo de las libertades, el desarrollo de los derechos humanos. Pero claro, quizás ahí... hay un problema, me parece a mí, y es el siguiente. El hecho del hitlerismo, a partir del año 33, la solución final empieza a partir del 41, ¿no?
Dos.
42. Bueno, claro, hay unos años ahí donde ha habido una destrucción sistemática de todo lo que fueran referentes de izquierda. Ya no queda izquierda, no quedan sindicatos, no quedan partidos, no queda liberalismo, no queda universidad. Se ha avalado la dictadura de países como España del 36 al 39, se ha entrado en Checoslovaquia, se ha entrado en Polonia, en fin, quiero decir que efectivamente en todo ese proyecto totalitario realmente se ha arrumbado la cultura ilustrada, la cultura liberal. Y claro, por ejemplo, pensando en Carl Schmitt, claro, Carl Schmitt en su visión tan jovesiana del choque inevitable de que al final... no cabe seguir manteniendo la discusión porque hay que ir a la decisión. Pero claro, es una decisión sin discusión, sin parlamento, sin pluralismo. Es esa visión muy de los años 30 de que el liberal en el fondo no se da cuenta que hay que elegir entre la dictadura católica y la dictadura comunista, y que al final no cabe medias tintas. Pero claro, hay otra perspectiva, ¿no? Que fue derrotada, que fue la mejor ilustración. Por ejemplo, pensemos en los republicanos españoles, en los liberales que, en vez de ir hacia el autoritarismo, van hacia la democracia, en todas las tradiciones socialistas que fueron arrumbadas. ¿Por qué no pensamos que Occidente es más Manuel Azaña o Hermann Heller o Willy Brandt, y pensamos que Occidente tiene que ser un tipo como Carl Schmitt?
Vamos a ver. Digo que el libro se sitúa, vamos, los dos libros se sitúan en el contexto de lo que se llama la dialéctica de la ilustración. La dialéctica de la ilustración es una apuesta por la ilustración, es el reconocimiento de la importancia de la ilustración, pero también de su fracaso. Pero lógicamente, esa frase sería contradictoria, ¿no? Afirmar, por un lado, que se apuesta por la ilustración y al mismo tiempo que se es consciente de su fracaso, si no reconociéramos que la ilustración es capaz de reconocer su propio fracaso. Y eso es muy importante. O sea, lo que quiero decir, por tanto, es que cuando se habla de fracaso de la ilustración, no es un fracaso total, porque en ese caso no había conciencia de su propio fracaso. Lo que se quiere reconocer es que hay una determinada concepción de la ilustración, una determinada tradición de la ilustración, una determinada versión de la ilustración que ha fracasado. Naturalmente que hay otras, que hay un hilo emancipatorio. El problema es por qué ese hilo se rompe, por qué ese hilo acaba siendo incapaz, ¿no?, de sobrevivir o de ganar frente al otro. Y es aquí cuando aparece este pensamiento muy radical, porque mete el cuchillo en una tradición que nosotros tendemos a ver muy benevolentemente, ¿no? No es lo mismo ver a Hegel como un pensador al margen de la historia, que someterle a él mismo a la historia. Y esto es lo que hacen esta Rosenzweig, por ejemplo. Él dice, Rosenzweig, que es uno de estos pensadores judíos fundamentales, él, que es un hegeliano y ha escrito uno de los libros de teoría política hegeliana más interesantes, Hegel y el Estado, él dice, ante la Primera Guerra Mundial, dice, la Primera Guerra Mundial es el resultado de Hegel. O sea, es el resultado de Hegel. Y entonces, en el sentido siguiente, Hegel decía que la historia es el juez. Es el juez de las teorías. En la medida en que la historia europea acaba, la historia europea portada por la Ilustración acaba en la Primera Guerra Mundial juzga críticamente a Hegel. Bueno, lo que quiero decir con esto es que no es que ya apueste por Carl Schmitt. Carl Schmitt es un
lúcido. No, te sirve para...
Pero es muy interesante, por ejemplo, algo que hoy está en los debates europeos, que es la relación Carl Schmitt-Benjamin, ¿no? Que son dos posiciones absolutamente opuestas y extremas, pero relacionadas en algo. En algo, ¿cuál es? La conciencia de que Europa, de alguna manera, ha sido un campo de concentración. Lo que pasa es que Carl Schmitt entiende que la política consiste en hacer campos de concentración, ¿no? La política consiste en declarar el estado de excepción. Un soberano que se precie es aquel que declara el estado de excepción, y donde se declara el estado de excepción de una manera extraordinaria es en el campo de concentración. Pero Benjamin dice, no dice eso, él dice, lo que es verdad es que para los oprimidos...
Pero tú no crees que esa frase, para los oprimidos, la historia siempre es el estado de excepción.
Sí.
Bueno, hay una... ¿Pero por qué no la piensas de otra manera? Es decir, imagínate tú lo que fue el debate cuando había aquella devaluación de la democracia liberal, cuando en pleno bolchevismo se consideraba que en definitiva la socialdemocracia era un anticipo del fascismo, que no había casi diferencias. En el año 35 ellos hacen un giro radical, que es el que va a provocar el séptimo congreso de la Internacional Comunista, el giro de Dimitrov, que había vivido lo que significaba el ascenso de Hitler, y dicen, no, cuidado. Vamos a distinguir con absoluta claridad entre lo que es la dictadura de la burguesía como concepto económico y lo que es el Estado dictatorial. Es decir, vamos a distinguir entre democracia liberal y fascismo. Entonces yo veo, cuando hacemos esa metáfora, cuando ellos vivieron lo que realmente era el Estado de excepción, el recuerdo para ellos fue una defensa de la democracia liberal frente al fascismo, de la democracia representativa frente al fascismo. Y ahí está la cultura de la resistencia.
Porque, y en claro, nuestra propia cultura.
Y en nuestra propia española, cultura aquí, ¿no? En la defensa de la República. Es decir, no me diga usted, porque claro, efectivamente, en un sentido, incluso en cualquier Estado liberal, siempre vivo la colonización económica o vivo la opresión. Pero de eso a lo que es un Estado realmente de excepción, la diferencia, ellos la habían vivido en sus propios huesos como una diferencia tremenda.
Pero sin embargo, yo creo que lo que quiere dar a entender Benjamin es que las condiciones de la situación histórica del oprimido están en el propio Estado. Es decir, y en las propias categorías sublimadas que utilizamos. Es decir, el concepto de progreso, por ejemplo, que tanto papel ha jugado en la historia moderna, es un concepto impensable sin un costo histórico, que todo el mundo reconoce. Lo que hace Benjamin es decir, yo no acepto que ese costo histórico haya que pagarle. Y entonces entender que es una especie de destino, que no. Él dice, si realmente para mí cada individuo es un absoluto, no puedo aceptar la teoría del progreso. Y sin embargo, la teoría del progreso forma parte del Estado, de nuestra educación, de nuestros valores.
Derechos etcétera, humanos, etcétera. Que tú planteas con
el
mucha
El tema de los derechos ahí, humanos, igual, si nadie está contra...
Los derechos humanos de la pátrida, del exiliado, del que no es connacional, eso es uno de los temas más interesantes del libro, claro.
Claro, el Estado de
este, asociados a la connacional, pero el que vea, sea usted apátrida o sea usted migrante, no tenga papeles, ¿qué derechos humanos tiene, no?
Exactamente. En ese sentido... Es que el concepto de derechos humanos también es un concepto que tiene el mismo problema, y es que definimos los derechos humanos en abstracto. Creamos un hombre abstracto, que es el sujeto trascendental, ¿no? El hombre en abstracto, y ahí se le adjudicamos todos los derechos humanos. Pero como dice Benjamin, solo podemos hacer esa ficción si realmente despreciamos lo que significa, de hecho, el que haya hombres concretos sin derechos humanos. Porque si hubiera, si los tomáramos en serio, si entendiéramos que la existencia de los no derechos es significativo teóricamente, lo que tendríamos que decir es que el hombre tiene la aspiración a vivir en plan igualitario, libre, etcétera, pero que la situación es la situación de inhumanidad. Y solamente todo, es cambiar la estrategia. Naturalmente que es bueno hablar de la intención de los derechos humanos, pero cuando metemos la palabra derechos, damos a entender una facticidad, ¿no? Que es peligrosísima porque no existe. Porque lo único que existe son los estados, y los estados dan derechos o los quitan según les interese. Pero el individuo no tiene nada, y por eso decía Hannah Arendt, dice, pobre del hombre que vaya por el mundo sin más documento que su dignidad. Está apañado, ¿no?
Bueno, hay una cosa peor que los estados, que son los mercados.
Claro.
Bueno, pero es que... bueno, oye, que es que tenemos que terminar.
No, solamente...
Pocas veces hemos tenido, no sé si es que queda segundos, bueno. Pocas veces hemos tenido un programa que con el invitado sea tan polémico, pero por eso animamos a la lectura, a ver si a nuestros oyentes les pasa lo que a nosotros, que estén de acuerdo en todo y en nada, con el libro de Reyes, Memoria de Auschwitz, Actualidad Moral y Política, y el segundo libro, Por los Campos del Exterminio, uno publicado por Trota y otro publicado por Anthropos. Y bueno, pues Reyes, te invitamos al tercer Reyes Mate. Hemos vivido el cristiano marxista, ahora el judío. El tercero volverá también dentro de unos años a nuestros estudios. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias.
La memoria de Auschwitz y Por los campos de exterminio, las dos últimas obras de Manuel Reyes Mate, volvieron a ser este domingo objeto de debate con Antonio García Sánchez Mases y Francisco José Martínez, profesores de la UNED, y el propio Reyes Mate. Lo que significó Auschwitz para la historia y el pensamiento europeos son el punto común de reflexión en estos dos libros, de los que retomamos la cita que leyó antes Antonio García Sánchez Mases. No resulta fácil hacer valer la memoria del Holocausto cuando la política de Sharon hace tanto ruido y la desmiente.